Para nuestro tiempo con Dios hoy, quiero motivarles de nuevo a encontrarnos en Isaías capítulo 53. En este fin de año seguimos recordando y seguimos enfatizando la temporada que recordamos como Navidad. Y siempre lo recuerdo para que quede claro en nuestra mente, en nuestro corazón, y podamos confrontar con los términos que muchas personas usan para hablarnos en contra de la Navidad. Y hemos dicho que Navidad, en su originalidad, significa nacimiento. Y hablar contra la Navidad, lo hemos dicho, es hablar en contra del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y hablar en contra de su nacimiento es una de las distracciones del enemigo, que quiere sacar de la escena humana al Señor. Quiere hacer pasar desapercibido y distraernos añadiéndole una cantidad de argumentos sin solidez, sin fundamento, para que el cristiano descarte la Navidad. Porque si Satanás logra poner en tela de juicio la Navidad, o sea, el nacimiento del Señor, va a poner en tela de juicio su humanidad, su ministerio y su obra de redención a nuestro favor, y es lo que Satanás siempre ha querido hacer. Por eso quiero llamarle la atención con seriedad para que mire a la luz de la palabra y reflexione sobre lo que significa para nosotros en español el término Navidad, y es nacimiento, natividad, es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y lo hemos visto a la luz de la escritura profética del Antiguo Testamento, lo hemos reforzado con versículos del Nuevo Testamento, y estábamos hablando de Isaías y estamos en el capítulo 53, y hoy quiero tomar versículos 3 y 4 porque en el tiempo anterior solamente leímos esta escritura porque quise tomarla y leerla para mostrar la profundidad del texto en su aplicación a lo que el profeta está diciendo en varias direcciones. Está hablando de el Señor, como dijimos anteriormente, mi siervo, y estamos hablando del siervo sufriente, del cordero pascual, del cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en el Nuevo Testamento, por ahí en el capítulo 8 de los Hechos, nos encontramos con un hombre que está leyendo esta escritura. Desprevenidamente lee esta escritura y Felipe, el diácono, el que llamamos también el evangelista, se le acerca para preguntarle qué está leyendo. Y él dice, estaba leyendo al profeta Isaías. Y él pregunta, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De él o de otra persona? Y Felipe le explica de quién está hablando. Y cuando tomamos este texto, lo tomamos siempre mirando la obra sufriente de nuestro Señor. Pero lo que estaba haciendo no era otra cosa que poner descarnadamente la humanidad de Jesús a la luz de esta escritura, mostrando lo que es el perfil, la característica de cualquier ser humano que Él asumió por amor a nosotros, para redimirnos justamente de todas estas circunstancias y situaciones que el profeta describe. Cuando habla del Señor, está hablando de lo que Él tuvo que asumir, encarnar, sufrir, y no era otra cosa que lo que ustedes y yo somos al estar separado de Dios, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Es una descripción muy real de cualquier ser humano hoy. La raza humana hoy sobre la faz de la tierra presenta características como estas, y es posible que usted ahí al otro lado esté pasando por alguna de estas descripciones: despreciado, desechado entre la gente. Mire la realidad de lo que está diciendo el profeta. Jesús fue desechado, despreciado entre la humanidad para poder buscar entre esa humanidad personas con esas características y devolverles, ¿verdad? Sacarlas del desprecio, sacarlas del desecho y traerlos a una vida diferente mediante su obra de redención. Varón de dolores. Mire otra vez, otra característica descriptiva de cualquier ser humano. De pronto usted está en cama en este momento, está con algún dolor físico o lleva una enfermedad permanente que viene manejando por algún tiempo. Eso es una persona que está pasando por un dolor. experimentado en quebranto. ¿Cuánta gente sufre meses, años y no encuentra respuesta? Lucha y parece en vano. Sus sufrimientos parecen no importarle a nadie. Y Isaías dice, eso lo asimiló el Señor. Para entender a los que pasamos o pasemos por esas situaciones, por esas experiencias, experimentado en quebranto. Y lo más triste, como que escondimos de él el rostro. En otras palabras, el mundo está tan lleno de personas así, sufrientes, hambrientas, enfermas, y a la mayoría de las personas parece no importarles. Esconden de la necesidad de otros su rostro o miran en otra dirección. Ese versículo y el versículo siguiente están hablando de que Navidad nos trajo esperanza. Por eso es buenas nuevas de que Dios está buscando al ser humano inmerso en estas circunstancias, descrito con estas características, mostrando su pobre realidad de sufrimiento y de lucha, a veces sin esperanza. Pero Emmanuel es Dios con nosotros, y Él vino para tomar nuestro lugar. Versículo 4, una verdad de puño, una verdad de tajo, ciertamente, o sea, de verdad, en serio. Dios nos ama así como somos, y no quiere dejarnos como nos encontró, sino quiere transformar nuestra vida. Llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, le tuvimos por azotado, herido, abatido. Todo eso que era mío y que era suyo, Él lo cargó sobre su cuerpo y lo llevó hasta la cruz y lo clavó allí para luego enterrar nuestro pasado en el sepulcro y levantarse victorioso el día de la resurrección. Toda esa gloriosa historia y esa gloriosa experiencia vienen inmersos en el gran paquete de Navidad. Al venir Dios a estar con nosotros, Dios con nosotros, para sacarnos de nuestra postración y elevarnos a hijos de Dios, a ciudadanos del reino, a príncipes, princesas del reino de los cielos. Que esta palabra nos motive, nos anime para llenar nuestros corazones de esperanza y darle a los demás también un mensaje de nuevas esperanzas. Amén.